los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, estamos en viernes de Popurrí en Hora 20 con una serie de temas que nos llevan a hablar de que el tiempo se agota para importantes decisiones de los colombianos y del Estado. Gracias por acompañarnos, Sylvie Duchamp, consultora, analista política, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, gracias por esta invitación. Buenas noches a mis compañeros de panel y a toda la audiencia.
Iván Cancino, abogado y profesor, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros y a la audiencia.
Rafael Orduz, gerente de la Fundación Compartir y columnista, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches, colegas.
Exministro, exviceministro Juan Fernando Londoño y analista, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un saludo muy especial a todos mis compañeros de panel y por supuesto a la audiencia, a todos los que a esta hora van en su carro para su casa a disfrutar el fin de semana.
Así es, pues vamos a acompañarlos en ese proceso. Vamos a hablar un poco de la importancia de las elecciones del 11 de marzo. Estamos prácticamente a 10 días de esas elecciones. Vamos a hablar también sobre la eutanasia. Vamos a mirar un poco algunas libertades y, si nos alcanza el tiempo, un poco sobre Óscares, ¿no? Que ya el domingo se deben entregar. Empecemos por el plazo que se le agota a 2.900 ciudadanos que están ahí en el juego para ser elegidos, que esperan ser elegidos al Congreso de la República, además de los candidatos de la derecha y de la izquierda a las respectivas consultas. Como lo hemos registrado hace pocos días en nuestro especial de elecciones, hasta ahora lo que se ha visto es polarización, noticias falsas muchas, algunas propuestas serias, otras populistas, mientras la gente espera salidas frente a la corrupción, a la inseguridad. Y también hemos visto muchas encuestas, unas más acertadas que otras, pero ahí están. Y los invitamos a ver a partir de ya en www.caracol.com.co un trabajo realmente bien hecho, serio, que muestra cómo es la realidad de todas las encuestas en Colombia desde junio de 2017 a hoy. Y en eso le doy la palabra antes de empezar este trabajo a Juan Fernando Londoño para que le cuente a los oyentes de qué se trata, porque este nuevo producto es un producto que estamos haciendo con Juan Fernando en Hora 20 y que será objeto de muchísimos debates.
Bueno, muchas gracias, Diana. No, se trata del índice agregado de preferencias electorales. Esta es una metodología que se usa para ponderar el conjunto de encuestas que salen y permitirle a los ciudadanos tener un seguimiento más claro de lo que está sucediendo con las encuestas. Lamentablemente, digamos, las encuestas son un instrumento cada vez más importante de las campañas y lejos de ser solamente un reflejo de lo que sucede, se convierten en parte de la contienda misma. Cada candidato usa la encuesta que más le conviene, usa la pregunta de la encuesta que más le conviene, y entonces en varios países, y especialmente digamos en Estados Unidos, se han construido metodologías para agregar esas encuestas y ofrecerle a los ciudadanos un solo indicador de qué es lo que estamos sucediendo. Y a partir de hoy, pues en Hora 20 van a poder ver este índice agregado de preferencias electorales mostrando qué es lo que está sucediendo con los encuestados a nivel de grupo, porque la encuesta no pondera las encuestas sino el tamaño de las encuestas, es decir, si hay una encuesta que tiene una muestra mayor, se pondera esa encuesta según el tamaño de la muestra. Entonces realmente es como si tuviéramos una encuesta de 10.000 personas juntas. Pero obviamente eso no funciona exactamente así, pero lo que sí hace es que facilita y simplifica el poder hacerle seguimiento a lo que está pasando en las encuestas y un poco saber realmente fácilmente qué está pasando con los candidatos. Esperamos que sea un instrumento muy útil. Tomamos la información de todas las principales encuestadoras en el país. Lo ponderamos según el tamaño de su muestra. Es un trabajo que hacemos desde el Centro de Análisis y Asuntos Públicos y Sociométrica, que es una firma especializada en mediciones y en trabajos cuantitativos, y esperamos que sea un instrumento de referencia de aquí en adelante para el seguimiento, porque con Hora 20, cada vez que haya una nueva encuesta, vamos a hacer el ajuste del índice agregado de preferencias electorales.
Así
y
es.
Obviamente vamos a poder tener una mirada un poco más completa y de conjunto a esa información electoral que se le da a los ciudadanos.
Y lo haremos, el análisis de este, pues si no sale ninguna otra, si sale la ajustaremos y si no sale, pues tendremos este análisis la próxima semana con Juan Fernando Londoño para poder antes de las elecciones del 11 empezar a mirar algunos temas, pero también posterior a eso, que es cuando se define entonces lo que viene. Por ahora, ¿qué es lo que está en juego para ustedes el 11 de marzo, más allá de elegir a los 268 congresistas? Pero también eso que es muy importante, es como he planteado la primera vuelta presidencial realmente, porque estas elecciones deben importarnos. Silvi Duchamp.
Bueno, yo dividiría este tema en dos. En primer lugar, en Congreso, yo diría que la campaña es una campaña con 2.900 o 2.700 candidatos y ha sido súper difícil. Yo me imagino que los ciudadanos están muy confundidos. Uno, es difícil distinguir uno y otro y una propuesta y que alguien se destaque. Y pues, digamos, estamos todos participando un poco de la espiral del desprestigio en donde hacemos eco, digamos, de las malas prácticas, y yo estoy segura que ahí tiene que haber un talento joven, nuevo, unas caras interesantes, unas nuevas apuestas, y yo creo que ese es el llamado como a los ciudadanos a votar informado y a tener mucha serenidad y sobre todo a no votar emberracado, a mirar las propuestas y tratar de darle una segunda oportunidad, un segundo aire a un país que necesita urgentemente una renovación no solamente de la clase política, sino de las prácticas políticas.
Iván Cancino.
Sí, yo creo que el 11 va a ser una primera vuelta. Yo creo que para Germán Vargas específicamente es un momento muy crítico porque no se está midiendo en las encuestas, creo que es un poco injusto. En las plazas se ve otro resultado como pasó en Cartagena y como pasó en Cúcuta, pero yo creería que si no tiene un resultado importante, cambio radical, y los fenómenos políticos cercanos a Germán Vargas Lleras desafortunadamente no cogería otra vez fuerza esa candidatura, y yo espero que la tenga porque creo que sería un excelente presidente y creo que para él va a ser un buen termómetro. Y lo mismo la incertidumbre frente al verdadero impacto de Gustavo Petro en lo que es la política, ¿no? Una cosa son las encuestas, otra cosa son las plazas, y vamos a ver si electoralmente tiene algún respaldo en esas elecciones a Congreso. Y lo tercero, como tú decías, Silvi, creo que va a ser muy difícil para las personas votar. Es un tarjetón atiborrado de cosas que no es claro, no tienen las fotos. Entonces yo creo que ahí también va a haber muchas personas que van a terminar votando por lo fácil, ¿no? O sea, por el logo o por los números que son muy visibles o por el partido. Entonces yo creo que ahí sí, no creo que sea un error de la registraduría, es un error del sistema, que es absolutamente inviable tener un tarjetón con ese número de participantes, pero creo que por ahora no habría otra manera de organizarlo.
Su opinión, doctor Londoño.
A ver, lo bueno, lo malo y lo feo de las elecciones parlamentarias en Colombia caracterizadas por el voto preferente. Lo bueno, hay un montón de oferta electoral buena que no depende de las jerarquías de los partidos. Es decir, personas que salen a buscar un capital político propio y que miden el apoyo que obtienen los ciudadanos en la plaza. Eso es algo bueno. Lo malo, que en una democracia los partidos sirven para organizar las ofertas electorales, y en un sistema de voto preferente pues los partidos no hacen eso, los partidos son prácticamente espectadores de lo que hacen sus candidatos, nadie sabe realmente cuál es la oferta programática de un partido o de otro, porque entre tanto candidato se pierde. Y lo feo es que eso facilita mucho el ingreso de dineros ilegales y de intereses antidemocráticos al proceso político. Hay candidatos que en estas elecciones se van a gastar 5.000 o más millones de pesos, pese a que eso es el triple de lo que le autoriza la ley, y muchos de esos candidatos van a recibir dinero claramente de fuentes ilegales. Eso es lo feo de este sistema, que lamentablemente se vuelve un sistema perverso para facilitar el ingreso de presencia de economía ilegal en la política.
Doctor Ortuz.
Yo veo una paradoja. Por una parte, veo una campaña electoral muy anodina, muy aburrida, con ausencia de liderazgo de jóvenes, polarizada también. Pero por otra parte, sí creo que es, como dice el doctor Cancino, una primera vuelta. Creo que va a haber un reposicionamiento de los candidatos y creo, a mi pesar, que el centro se va a desinflar. probablemente Fajardo, cuando hablo de centro hablo de Fajardo.
Digamos por la votación, porque hay dos formas de medir esas fuerzas, ¿no? Por el resultado de lo que obtengan estos partidos y esas fuerzas, digamos, de centro, de izquierda o de derecha en el Congreso, y por los resultados de las consultas. Uno esperaría, o me equivoco, que la lista de la decencia, por ejemplo, no sea una lista que saque mayor votación, pero podría sacarla la consulta.
Así es.
Puede ser, pero está haciendo carrera el cliché de que Germán Vargas pueda crecer si Cambio Radical consigue, voy a inventarme algo, 20 curules.
Sí, eso también quería preguntarlo, si eso se podría medir de esa manera. El hecho de que saque un mayor número de congresistas quiere decir que es potencialmente...
Desde que existe el tarjetón y con la separación de las elecciones en Colombia, eso cada vez es más independiente. El comportamiento de los ciudadanos en el Congreso con el comportamiento de los ciudadanos en las presidenciales.
Y yo
si así
que...
fuera, digamos, pues seguirían predominando los partidos tradicionales, que son los que siguen sacando las mayores votaciones en las campañas parlamentarias. Pero ¿hace cuánto no tenemos un candidato fuerte del Partido Conservador, por ejemplo?
Y eso llama como a hacer una reflexión, si no vale la pena pensar en sistemas como, por ejemplo, el francés, que después de elegir a Macron, que es un aparecido, digamos, que no tenía partido, no tenía estructura, él llama a elecciones y se gana el 75 o el 73% del Congreso, lo cual hace que él, digamos, de alguna manera tenga las herramientas que necesita para gobernar, y estas fuerzas, digamos, que tienen estructuras tan débiles y tan poco organizadas, pues tienen una verdadera oportunidad de gobernar. Entonces, yo pienso que esa sería una reflexión que valdría la pena hacerse, porque si llegase a subir, por ejemplo, a la presidencia de la República alguien como Gustavo Petro o Sergio Fajardo, que carecen de esas estructuras fuertes, es difícil saber cómo van a gobernar. Recuerdo una columna de opinión de Héctor Rivera hace unos meses que decía: el presidente se va a caer, y no hablaba del presidente actual, sino del próximo.
Pero
lo que yo quería decir es que sí creería que habría un repotenciamiento. Me explico, ojalá no ocurra. Si hubiera problemas con que el Polo clasifique, si salieran Antana Mocos, Angélica Lozano y uno o dos más, creo que hay un viento en contra de la candidatura de centro. A eso es a lo que yo me refiero.
Entiendo.
Sí, yo creería que Sergio Fajardo podría debilitarse como candidato presidencial si las listas que lo apoyan tienen un resultado débil para el Congreso. De la misma manera digo, a mi pesar, que si la fuerza de Centro Democrático y de Cambio Radical es alta, habría una repotenciación.
Yo creo lo mismo. Creo exactamente.
A mí lo que me llama la atención de esa argumentación, porque se ha vuelto, como dijo alguien aquí, un cliché, es que esa argumentación solamente se la aplican a Vargas. Entonces no se la aplican a De la Calle. O sea, si el argumento es igual, pues se repotencia tanto la candidatura de la calle como la
de Vargas. ¿Pero la de la calle cómo? ¿Dónde está De la Calle
pues
en esa elección?
Tiene un partido que va a sacar 15 senadores.
¿Cuál partido?
Doctor.
Si él estuvo por fuera de la consulta, ¿cuál partido de la calle, en cuál partido está?
Liberal. Pues el liberal, clarísimamente.
Liberal.
Y estuvo adentro de la consulta liberal.
¿Usted piensa que si el partido liberal coge 15 senadores, se repotencializa? Yo también. Debería subir en las encuestas.
O sea, lo que yo digo es que el argumento tiene que ser, si uno dice,
claro,
una buena fuerza parlamentaria repotencia a los candidatos, tiene que aplicárselos a todos, y no al que
sí,
a uno
le
gusta.
Sí, así es.
Exactamente, ahí era donde iba.
Perdón, es que yo estoy diciendo, yo en lo personal reconozco que yo apoyo a Fajardo.
Sí.
Temo, como ciudadano, que tenga poca base electoral en el Congreso.
Frente a eso era, por eso era que era mi pregunta. Si el Partido Liberal llegara a tener 13, 14, 15, no sé, entonces Humberto de la Calle debería, bajo esa lógica, repuntar. Si Cambio Radical llega a sacar los 20 que aspira, entonces Germán Vargas Lleras igual. Si el Centro Democrático también está sobre esos 20, entonces el candidato del centro. Pero, si llegáramos si le aplicamos este planteamiento a la lista de la decencia, que sacara uno, pero en la consulta de la izquierda, el número de millones de votos con el que gana el señor Petro a Caicedo no es representativo de lo que está ganando en el Congreso, ¿podríamos entonces aplicarle esa lógica a esta?
Claro, digo,
entonces,
a eso me refiero.
Ahora, si los verdes, por ejemplo, logran, como dice el doctor Orduz, 4 o 8, no sé, lo que logren, y Fajardo está en este momento en las encuestas sobre los 17%, en la última, más o menos, es lo que tendría.
Bueno, en algunas, ese agregado de preferencias está en 12,5.
Entonces, digamos, en estos casos, la lógica de los tradicionales no aplicaría. ¿Qué es lo que usted está planteando, Silvi? Es que nos va, sí es una primera vuelta en la medida en que nos va a hablar de cómo se distribuyen las fuerzas políticas del Congreso, pero no necesaria, pero las consultas nos van a dar otra lectura,
también,
¿o no?
Sí,
y yo creo que ahí hay un factor que es importante también ponderar, es que nadie sabe cuánto pesa el voto de opinión. Entonces una cosa va a salir en las elecciones de Congreso eso ni siquiera es un indicador de cómo se va a mover el voto de opinión, ¿verdad?
Lo que pasa es que aquí, digamos, ha hecho carrera la idea de que el voto de opinión es el que va a la izquierda y a los diferentes, como si la derecha
no tuviera
o
opinión,
los partidos
claro.
tradicionales no tuvieran opinión.
Sí.
Pues eso no funciona así en
no,
una democracia.
Me refiero al voto de opinión, al voto que no está atado, digamos, a las estructuras más tradicionales,
claro, digamos,
de cualquier espectro.
Exacto, entonces, digamos, el voto de opinión, por su naturaleza, tiende a comportarse como se comporta el resto de la sociedad, es decir, se distribuye entre todas las opciones políticas, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema. El segundo tema, que yo sí difiero de este análisis, es que los colombianos desde hace rato, desde que hay tarjetón electoral y separación de las elecciones, distinguen el proceso de elección parlamentaria de la elección presidencial. La gente del Congreso vota por alguien que está cerca a algún interés o a un afecto cercano, es decir, a una persona que conoce porque representa bien su gremio, porque representa bien algo que le duele y que le preocupa y lo
y
ve
no
como la persona.
No necesariamente esa persona tiene una relación con el presidente, dice usted.
No, y esa persona
pero el candidato
tiene una visión
a la presidencia
totalmente
sí
distinta.
Utiliza la maquinaria de esos congresistas elegidos.
Claro, digamos, entonces esa persona no asocia necesariamente ese voto por el Congreso con lo que él prefiere para presidencia. Y es un poco una situación extraña, pero yo lo identificaré aquí. La gente para Congreso busca un salvavidas, busca algo de qué agarrarse
para tener
poder
su comidita, claro, para
unos
su trabajo
intereses.
Y los intereses.
Pero la gente para presidencia lo que busca es el piloto de la nave que realmente sea capaz de navegar entre todos esos intereses. Por eso es que las preferencias electorales son tan diferenciadas y la mejor prueba de eso es que el Partido Conservador desde hace más de 3 elecciones no tiene un candidato, pero sigue teniendo una base parlamentaria fuerte porque tiene la capacidad de representar unos intereses muy específicos en la sociedad.
No sé cómo juega lo que voy a decir, pero a mí me parece que en periodos anteriores había ciertos personajes muy atractivos para las elecciones de Congreso. Estoy pensando, olvídense de la ideología, Ingrid Betancourt, Vivian Morales, Petro,
bueno,
Navarro.
En 2006, 3 de los actuales candidatos presidenciales estaban allí, Marta Lucía Ramírez, Germán
claro.
Vargas Lleras y Gustavo Petro.
Entonces lo que yo quiero decir es que en este momento hay mucha ausencia, y quizás es compatible con lo que usted ha dicho, de opinión.
Bueno, fíjese que
libre
eso es lo que les iba a preguntar.
¿Cómo
ven las posibilidades para esos candidatos de opinión de hoy? ¿Qué nombres les suenan por cada partido? Es un ejercicio que quisiera cada uno
para
escoger.
Congreso.
Para Congreso.
A mí, por ejemplo, Angélica Lozano me suena.
Juanita Gobertus para la Cámara.
Bueno, muy verdes aquí todos. Yo le voy a hacer un ejercicio un poco distinto. Yo creo que en cada partido
sí,
hay unos candidatos buenos que han demostrado ser buenos parlamentarios, ojo con eso.
Busquemos en Partido Liberal, a ver.
Por ejemplo, el Partido Liberal tiene a Luis Fernando Velasco, tiene
Propitente,
a Guillermo
¿no?
García Realpe, que ha tomado unas banderas
Rojas.
Animalistas, bueno, Clara Rojas para la Cámara, tiene
este
a Juan Carlos Lozada en Bogotá, digamos, para empezar un inicio. Pero en todos los partidos, o sea, en el partido de la U, por ejemplo, Roy Barreras, que yo sé que a los que supuestamente son de opinión no les gusta, ha sido posiblemente el parlamentario más importante de las dos últimas legislaturas. Fue el que se echó al hombro el trabajo de mantener la coalición política del presidente del Santos para sacar adelante las iniciativas de paz. Armando Benedetti cumplió una labor también muy destacada en ese mismo sentido. En el Partido Conservador, Fincho Cepeda fue un hombre clave junto con Hernán Andrade, que no está corriendo ahora, también para mantener y asegurar el apoyo del Partido Conservador
digamos, usted está mencionando personas que ayudaron, que no por su gestión a nivel de congresistas, sino por su gestión por fuera en la gobernabilidad que requería el gobierno
actual.
No, pero
como Congreso, ¿qué fue lo más importante que hizo este Congreso? Pues este Congreso se la jugó por la paz. Este fue un Congreso que cuando le tocó darse la pela de ayudar a hacer toda la legislación para facilitar la negociación y luego para facilitar la implementación, se la jugó ahí para eso. Obviamente ya en la última etapa eso fue decayendo porque la gente empieza a calcular más en función de cómo le va a ir en la próxima elección, y entonces eso se disgregó.
Yo coincido con su análisis, pero me preocupa una cosa, es que, digamos, estamos hablando...
posibilidades de candidatos y opinión en cada partido.
Exacto, y a mí lo que me preocupa es que estamos hablando un poco de los mismos con las mismas, que no estoy demeritando su labor.
Se refería más bien a nuevos, a nuevas personas.
Por figuras emblemáticas importantes.
Mi pregunta un poco es, ¿cuál debería ser el criterio que ustedes le recomendarían a los ciudadanos para estas elecciones? Un criterio que tenga en cuenta el perfil, caras nuevas, propuestas legislativas, partido, ¿cuáles deberían ser?
Yo diría algo que suena ingenuo. Vote por el candidato que con argumentos respeta a sus contrarios.
Ese es un criterio.
Sí,
uno para usted, Silvi.
Yo pienso que digamos, hay que aprender un poco de lo que estamos viendo y la gente que está logrando conectar con el electorado no es la gente que está en el Congreso. La gente que está logrando conectar con el electorado son propuestas que a mí personalmente no me gustan, como las de Petro, pero porque está hablando de lo que a la gente le importa. Toda esta gente que mencionamos anteriormente, que hace una labor legislativa importante, que puede haber mantenido unas carreras, digamos, importantes en el Congreso anteriormente, de alguna manera no le está hablando a la gente, de alguna manera no está reflejando lo que la gente quiere oír. Nos estamos absteniendo de tener los grandes debates de sociedad, nos estamos quedando en el procedimiento, en la leguleyada, en el clientelismo, y yo creo que esa es la razón por la cual el 82% o el 84% de la gente no cree en el Congreso. Esa es la pregunta que nos deberíamos estar contestando. No, ¿cuál de los congresistas desgastados y diferentes puede que haya que reelegir a muchos? ¿Cuáles son los que necesitamos?
Eso, cada cual tiene su criterio, usted tiene el suyo, pero ¿qué criterio cree usted que deben
yo elegir? Yo sí creo que gente que represente una manera distinta de mirar la política, que sea capaz de aportarle a la ciudadanía, que le refleje y que le aporte su participación en el debate político.
Yo lo miraría que la gente tiene que mirar qué buscan un congresista y de acuerdo a eso votar. Por ejemplo, hay personas que les gusta una persona que haga un control político importante.
Sí.
Jorge Robledo.
O Claudia López.
Un perfil.
Pero ya
ese,
Claudia no va a estar.
Pero independiente de que le guste a uno, digamos, ese es el perfil.
Sí, es la función que le parece más importante.
Si a usted le interesa una persona que lo que se dedique sea a legislar, en mi criterio, el Rodrigo Lara hizo dos proyectos muy importantes, el de órganos y el del ICETEX, entre otras personas, otras variedades que de pronto no se me ocurren ahorita a la cabeza. Entonces, sumado a lo que dice el doctor Orduz, una persona que pueda dialogar y entenderse con el otro en un sentido pacífico y de respeto de las ideas, y a eso súmele lo que usted busca en un congresista y elíjalo, control político o proyectos de ley o otra representación que quiera. En eso hay un montón de candidatos. Por ejemplo, en el tema cultural, este candidato Popó de Cambio Radical también ha presentado unas propuestas magníficas. Uno lo escucha con las propuestas cantando, rapeando, criticando, también puede ser una alternativa. Entonces, lo que tú buscas, Silvi, que también es una, a lo mejor una renovación, hay que depurar, no hay que castigar a todo el Congreso.
No, estoy de acuerdo.
Han hecho, pero yo sí creería que hay que castigar a esas personas que no han hecho absolutamente nada, y elección visible u otras cosas, yo las puedo consultar para mirar. Si no ha hecho control político, si no ha presentado...
Si no va a las sesiones,
usted puede entrar al Congreso de hoy, puede ir
también
por departamento.
Perfecto, eso hay que hacer,
y ahí
exacto.
Encuentra a los parlamentarios de este Congreso, qué proyectos presentaron, claro, cuáles votos
y cómo votaron.
Hay que tenerlo muy en cuenta.
Lo que es lamentable es que, hablando de la función, digamos, puramente legislativa, de presentar proyectos, la realidad monda y lironda es que aquí las leyes las presenta el gobierno. El Congreso se está absteniendo de dar los grandes debates de sociedad que tenemos que dar. Para adelantarme un poquito, el tema de la eutanasia, por ejemplo, siempre termina eso en manos de alguien más, o termina la Corte legislando.
Ese es un fenómeno de casi todas las democracias occidentales. Los gobiernos son los que tienen la iniciativa legislativa porque son los que tienen más capacidad de articular unos proyectos, digamos, de conjunto. Vamos a poner ejemplo, aquí tenemos a un gran penalista, el doctor Cancino. Pues, ¿quién tiene capacidad de armar un proyecto de código penal? Pues el gobierno, un parlamentario. necesario, por eso.
Pero eso es lo que nos falta precisamente. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el debate de política criminal en el Congreso?
Los debates surgen en la medida en que se presentan dos cosas. Uno, el gobierno tiene una iniciativa al respecto, o dos, la sociedad lo reclama. Yo lo que creo es que el criterio que con el que hay que elegir congresistas, similar a lo que plantea el doctor Casino, es que hayan hecho bien su tarea, que la gente sepa qué es lo que defienden y a quién representan, ¿sí? Porque lo que no es un buen parlamentario es alguien que va, se hace elegir, no va a las sesiones, no participa, no necesariamente el que saca muchos proyectos de ley, porque el Congreso, hoy los congresos modernos lamentablemente no se pueden medir así, se miden mejor por el control político,
es lo que decía, control político,
los debates, las citaciones, exacto,
garantías de gobernabilidad con un voto que no sea un voto a cambio de algo,
exactamente,
en fin.
Sí, debo decir
una
que me produce
de esto para pasar al otro tema.
Me produce una gran desconfianza los que hablan en contra de la corrupción. Está ahí porque hay mucha corrupción, pero me da mucha piedra cuando dicen voy a llevar preso a fulano o a fulano de los dos lados.
Yo no votaría por estos señores.
Porque
corrupción.
El Congreso no es el CTI ni el IMPEC, ¿cierto? Sí. El Congreso hace control político y leyes.
Sí, ahora, sí. Tiene un papel clarísimo en la lucha contra la corrupción con que haga eso. Los países que tienen más capacidad de hacer control político, más garantías para la oposición, terminan generando mejores niveles de corrupción, por la sencilla razón de que los miembros del Ejecutivo saben que están más sujetos al escrutinio. Claro. Y obviamente el poder de escrutinio en una sociedad democrática la tienen principalmente los medios de comunicación, valga la pena decirlo. Hoy en día el principal escrutador de la labor de los gobernantes son los medios de comunicación.
Y la gente critica, perdón, esto mucho a la fiscalía, que solo investiga cuando le dice Estados Unidos o la prensa, pues que es así. Es muy difícil también pedirle a la fiscalía que esté en permanente mirando, no, es fruto de denuncias de un ciudadano,
claro,
de un periodista, de una red de veedurías, lo que claro, interesa al ciudadano es que responda a la fiscalía.
Y muchas veces actúa en función del clima de opinión, digamos, lo importante es que también que responda. Y el segundo que tiene mucho poder de hacer es escrutinio del gobierno es el parlamento, porque por eso además tiene ciertos privilegios y ciertas ventajas.
Control.
Entonces, cuando un parlamento, cuando un congreso no hace esa labor, pues obviamente se facilita que crezca la corrupción.